Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hay un amigo que está aquí de nuevo, que en el pasado ha estado aquí con nosotros. Tendrá un acento un poco diferente. Es español, pero el Señor me ha bendecido en conocer a Juan y creo que será de gran bendición para ustedes escucharle a él hoy. Sin decir más, vamos a poner el micro en sus manos y escuchar lo que el Señor tiene para nosotros por medio de él.
Mi amado hermano Bernabé, la verdad es que si yo he sido de bendición para ti, la verdad es que tú también lo has sido para mí. Fueron tiempos hermosos, preciosos, aquellos tiempos que nos conocimos en España, y siempre ha quedado grabado en mi mente el ver cómo personas de otra nacionalidad estaban dispuestas a dejar su tierra, a dejar su vida e ir con el propósito de anunciar las buenas nuevas de salvación en otros lugares, otras culturas, otro tipo de personas. Y para mí eso siempre me impactó. Me llamo Juan, como Bernabé bien dijo. Soy español de una región de España, Galicia, al norte de Portugal, un pueblecito de unos 20.000 habitantes, frontera con Portugal, muy pocos creyentes auténticos, genuinos en Cristo Jesús. Me siento privilegiado, honrado por el Señor por venir a mi vida. Quisiera relatar mi experiencia de cómo yo llegué a tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Pero quisiera leeros un salmo para tomar como introducción a mi testimonio. Es el Salmo 113, versículos 7 y 8. Dice así: ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre y al menesteroso lo alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Antes de nada, quiero decir que la palabra que encontramos aquí, muladar, significa literalmente una zona, un muro, un espacio en donde se echan las heces, es el estercolero. Porque es significativo esto, por cuanto adquiere mayor relevancia la frase: él levanta al pobre del polvo y al menesteroso lo alza del estercolero, literalmente. Así que os puedo decir que mi vida era un estercolero. Yo trabajaba hace muchísimos años, estuve trabajando 45 años en una empresa siderometalúrgica, donde se hacían componentes, y aún existe hoy, componente para las centrales atómicas y también para las refinerías de petróleo. Yo estaba como armador y allí llegó un hombre nuevo trabajando, éramos como unas 500 personas en aquel tiempo. Se llamaba Manuel, digo se llamaba porque ya está en la presencia del Señor. Vino trabajando como soldador y todos hemos observado, todos los compañeros de trabajo, que aquella era una persona muy especial. Tan especial que, como es normal allí en España, cuando alguien tiene una conducta determinada se le pone un sobrenombre, lo que se le llama allá en España un mote. Y todos le llamábamos Manolo o Manuel, Manolo el Santo. Notábamos, apreciábamos, veíamos que aquella persona tenía algo que nosotros no teníamos. Pero también era cierto que nos burlábamos mucho de él. porque él solo hacía hablar de la persona del Señor Jesucristo, pero hablaba de una forma muy diferente de cómo la religión habla de Cristo Jesús. Él habla del Señor Jesucristo como si fuera un amigo, como si fuera como si tuviera una relación íntima y profunda con él. Nos reíamos mucho de él, lo hacíamos sufrir muchísimo, blasfemábamos el nombre de Dios a propósito para hacerles daño. Era un hombre que vivía a Cristo de tal manera que se enardecía en su corazón cuando el nombre de Cristo era blasfemado o el nombre del Padre. Me acuerdo una vez que me chocó muchísimo la atención que en aquellos tiempos estábamos pasando por una situación crítica en la empresa donde se hacían huelgas por causa de mejoras económicas, y después de llevar ciertos tiempos de huelga, estábamos en una reunión de empresa, el comité de empresa y todos los obreros, para decidir si volvíamos a trabajar o no, y estábamos todos sentados en un gran salón lleno de mesas, de sillas. Él estaba en la parte de atrás, y uno de los líderes sindicalistas en aquel tiempo blasfemó el nombre de Dios. Jamás vi una cosa semejante. Aquel hombre corriendo por encima de las mesas, tirando sillas y apartando a los hombres, y se lanzó encima de aquel hombre y le dijo: que sea la última vez que blasfemas el nombre de mi Padre. Quizá te parezca un poco fuerte esto, pero esto da a notar el amor que tenía para con su Padre Celestial. Esto quedó impactado en mi mente, y también me llevó a pensar que lo que tenía aquel hombre era tan fuerte, tan grande, que era digno de tenerlo también. Entonces empecé a preguntarle: ¿pero quién eres? Porque yo había crecido en el ambiente religioso de mi tierra, pero este hombre no me estaba hablando de religión, no estaba hablando de ritos, de ceremonias, de preceptos, no estaba hablando nada de eso, estaba hablando de una relación de amor. Entonces este hombre me regaló un Nuevo Testamento pequeñito, y me lo hacía leer cada vez que estábamos en un momento determinado donde podíamos hablar. Me leía, me llevaba la Biblia y me mostraba cómo la salvación era un regalo de Dios. La salvación era un acto soberano de Dios, en donde Dios tuvo misericordia de nosotros y no nos podía ver en esa condición de miseria. Y Dios tomó la iniciativa de enviar a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, a la tierra, para que Él sufriera el castigo que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario. Pero todas aquellas cosas que Él me decía, yo no las entendía, no podía comprender, mi mente estaba ciega totalmente, no podía entender lo que me estaba diciendo. Porque yo solo estaba pensando única y exclusivamente que la salvación la tiene que ganar uno por sus propios medios. Y él me mostraba a través de la Escritura que nadie puede hacer las obras de Dios. Estamos incapacitados. La ley de Dios hay que cumplirla, pero se nos demuestra que la ley de Dios nadie está capacitado para cumplirla por sus propios medios. La ley de Dios es como, muchas veces pongo el ejemplo, como un campo lleno de minas, en donde las minas están puestas en una determinada zona, y alguien viene y me dice: mira, sigue mis pasos, no transites por este campo porque está lleno de minas, tú, donde yo pise, pisa tú, no pises fuera de donde yo pise, porque si pisas fuera donde yo no piso, una mina te va a explotar. La ley tiene ese propósito de decirnos las cosas que no debemos de hacer, dónde no debemos pisar. Pero nosotros, amados hermanos, amados amigos, pisamos y vivimos como nos da la gana. Y no obedecemos a Dios y sufrimos las consecuencias. Seguí durante un año haciéndole preguntas, continuamente veía a este hombre desprendido, un hombre que mostraba algo diferente que nosotros no teníamos. Nosotros le robábamos las herramientas los unos a los otros para hacer los trabajos, o hacíamos cosas independientes para cada uno sacar el trabajo, pero sin ayudar a los demás. Pero este hombre era diferente. Este hombre dejaba de hacer su trabajo para hacer el nuestro, para ayudarnos. Después, a última hora, corría para poder terminar su trabajo. Todo eso me impactaba y me iba llevando a reflexionar. Lo que hice fue comprarme una Biblia. No me llegaba el Nuevo Testamento que me regaló. Y empecé a leer la Biblia en casa. Porque una de las astucias que hacía este hombre es que me decía un texto bíblico, pero no me decía dónde estaba. No me decía la cita. Me invitaba a mí a que yo fuera a buscar la cita. Y claro, yo llegaba a casa y él me hablaba: yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. ¿Y dónde está? Y yo quería buscar ese texto y no lo encontraba. Y lo que estaba haciendo era, me estaba leyendo la Biblia. Y durante un año me leí la Biblia noche y día. Había veces que me sonaba el despertador a las 6 de la mañana y yo aún estaba leyendo la Biblia. Yo era como una esponja leyendo, leyendo. Yo no sabía que Dios estaba obrando en mi vida, estaba obrando en mi corazón. Dios estaba transformando y cambiándome. La palabra de Dios estaba entrando en todo mi ser, estaba transformando mi ser. Hasta que un día, un 28 de febrero, a las 9:15 de la mañana, las conversiones no todas son iguales. A mí en ese caso me aconteció así. A las 9:15 de la mañana, allí en medio de los ruidos de la fábrica, cogí a Manolo, hablé con él y dije: Manolo, no puedo más. Necesito tener a Cristo en mi corazón. Y él allí en una esquinita de una columna, allí me llevó a los pies de Cristo Jesús, oró por mí y allí yo me entregué a Cristo. Recibí a Cristo como mi Salvador y como el Señor de mi vida. Mi salvación fue radical, porque lo primero que llegué a casa es despojarme de todo aquello que fuera religioso. Y yo lo que tenía que tener era una relación íntima y profunda con el Señor. Pero mi esposa no me entendía. Era razonable lo que me pasaba a mí también. No podía entender que yo estuviera hablando solo de Cristo. Y no podía entender que en casa apareciera otra persona distinta. Una persona que era egoísta, que era machista, una persona en la cual solo buscaba los intereses personales y tenía a mi esposa como una criada, como un objeto sexual. Tenía una esposa que solo me servía a mí. La amaba por lo que ella me daba a mí. No la amaba porque necesitaba de mi amor. Pero cuando me convertí a Cristo me volqué radicalmente en amar a mi mujer sin recibir nada a cambio. Deseaba hacerla feliz. Deseaba que ella pudiera experimentar el gozo de la salvación y no entendía, estaba desorientada totalmente. Vivimos durante 4 años un tiempo tremendo de angustia, de sufrimiento, tanto ella como un servidor. Me acuerdo tantas veces en el lecho de cama, mi esposa durmiendo, yo llorando amargamente por mi esposa para que el Señor tocara su corazón. Me quedaba despierto leyendo la Biblia y esperando que fueran las 2 de la mañana para escuchar por la radio Transmundial. Allí predicaban a Cristo durante 1/4 de hora. Esperaba hasta las 2 de la mañana porque predicaban a Cristo durante 1/4 de hora a través de onda corta. Y después cantaban unas cuantas canciones. Y yo me deleitaba, lloraba de felicidad al tener a Cristo, pero al mismo tiempo lloraba de tristeza porque a mi lado estaba alguien que era mi esposa y se iba a condenar. Había una angustia tremenda en mi corazón. Yo quería que mi mujer conociera lo que yo conocía, lo que yo experimentaba. Yo tenía siempre en mi mente aquella frase del Señor Jesucristo. Del apóstol Pablo, que dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo decía: Señor, y mi casa se está perdiendo, ¿cómo puede ser? Doy gracias al Señor porque una vez mi mujer me puso a prueba. Llegué a casa una vez a las 3 de la tarde, después de haber salido a las 6. Llegué a casa a las 3 de la tarde y al subir las escaleras estaba mi mujer vestida para marcharse de casa, con las maletas hechas y mis dos hijos. Yo tenía una hija, tengo una hija, gracias aún al Señor, y tenía un hijo que ya está en la presencia del Señor, que tenía el síndrome de Down. Los tenía vestidos, pequeñitos, y mi mujer me dijo: estoy cansado de ti. O una de las dos, o eliges tu religión o me eliges a mí. En ese momento vino a mi mente a recordar lo que Pablo decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo decía: Señor, ¿cómo es posible? Tú me estás diciendo que yo crea en ti, que confíe en ti, que me abandone en ti, que mi mujer será salvo, mi hija será salva, mi casa será salvo, y mi casa se marcha. Señor, no lo entiendo, no lo comprendo, Señor. Pero una sola cosa sé: yo no puedo dejarte a ti, Señor. Y yo le dije a mi esposa: no quiero que te vayas, no quiero dejarte, yo te amo, pero si me das a elegir entre tú y Cristo, me quedo con Cristo. Mi mujer abre los ojos de par en par porque no esperaba esa respuesta, me estaba poniendo a prueba. Se da media vuelta, se mete en la habitación, deshace las maletas, desviste a los niños, y yo calladito porque no entendía nada de lo que estaba pasando. Al cabo de unos días me dice ella: quiero ir contigo a donde tú vas a los domingos, quiero ir a la reunión donde tú vas, donde a ti te transformaron, donde a ti te cambiaron, quiero ir a ese sitio. Me llené de alegría, de gozo, y la llevé conmigo. Fuimos por la mañana, nos invitaron a comer, por la tarde hubo otra reunión, y allí me acuerdo que predicó un hombre que tenía mi propio apellido. Se llamaba Adolfo Ribeiro. Era de Barcelona, y yo me llamo Juan Ribeiro. Me acuerdo perfectamente, me acuerdo hasta del tema que predicó. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el poder de la resurrección de Cristo hace que hasta muchos resucitaron en aquel momento. Y mi mujer lo asume para con ella, y ella entiende que en ese momento es el momento de resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Llega a casa y me dice: quiero entregarme a Cristo Jesús, quiero recibirle como mi Señor y Salvador. Nos arrodillamos en el salón los dos y yo la encaminé, porque ella no sabía ni cómo hacerlo. La encaminé, oró conmigo y allí recibió a Cristo en su corazón. Las cosas cambiaron radicalmente. Pero yo aún seguía pensando, aún después de 4 años de conversión, yo aún no podía entender cómo Dios me podía amar tanto a mí, un Dios tan grande, tan sublimo, cómo es que estaba tan interesado en mí, cómo había enfocado su vida en mí, cómo un Dios que vive en las alturas, cómo un Dios que mira desde el cielo mira la tierra, cómo un Dios que está por encima de todo puede levantar del polvo, me podía levantar a mí. ¿Cómo Dios me podía mirarme a mí en el medio del estercolero? ¿Cómo Dios podía hacer eso? ¿Qué era lo que le motivaba a Dios a amarme a mí? Dios me lo mostró a través de mi hijo. Mi hijo era deficiente, muy limitado, pero muchísimo limitado. Y una vez yo estando ayudándole a mi mujer en casa, recién convertida ella, limpiándole la loza después de haber comido, mi hijo empezaba a andar con 5 años, empezaba a andar con 5 años, se puso de pie y echó la mano a todo lo que estaba encima del fregadero y lo echó todo al suelo, vasos, platos, todo, y después se sienta encima. Y yo al ver eso que él se podía cortar, me eché corriendo y lo alcé en brazos, lo llevé al brazos y expresé algo que hoy me daría cuenta que no lo podría decir, pero lo dije así: qué inútil, qué estúpido eres, no vales para nada. Pero dije también esta frase: pero cuánto me necesitas, cuánto te amo. ¿Me estás entendiendo ahora cómo yo descubrí el amor de Dios? El amor de Dios allí fue manifestado. Dios me mostró que de la misma forma que yo necesitaba amar a mi Cristo, a mi hijo, perdón, de la misma forma que amaba a mi hijo por la necesidad que tenía, por la independencia, porque necesitaba de mí, yo amaba a mi hija, tanto como a mi hijo, pero de una forma muy especial amaba a mi hijo porque me necesitaba. Y allí descubrí el amor de Dios. Yo, con mi pecado, yo me había hecho un ser deficiente delante de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo. Por eso envió al Señor Jesucristo a la tierra. Porque yo estaba deficiente. Para sacarme de allí, del medio del estercolero de mi vida. De mi egoísmo, de mis pasiones, de mis deseos, de mis envidias, de mis celos. Para sacarme de esa condición. Me sacó de allí. Me levantó. Me levantó literalmente de mi condición postrada miserable en la que vivía. Y además me sacó del estercolero y me limpió. ¿Te puedes imaginar a alguien que sale de un estercolero cómo sale? ¿Te puedes imaginar cómo huele? ¿Te puedes imaginar lo sucio que sale? Pues Cristo me limpió. Me limpió con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. No solo me levantó del estercolero, no solo Dios se humilló y se introdujo en medio del estercolero, sino que me sacó y me limpió. Y no solo me vistió, no solo me limpió, sino que me vistió. Me dio ropas reales, me hizo sentar con los príncipes. Tengo una seguridad, una certeza de que tengo un lugar reservado para mí en los cielos. Jesús lo dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré a mí mismo y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Cristo está sentado a la diestra de Dios intercediendo por mí. Está preparando un lugar para mí en los cielos. Me vistió de ropas reales. Eso significa que mis obras, mi justicia no sirve nada delante de Dios. Las ropas reales con las cuales me vistió son las mismas ropas del Señor Jesucristo. Allí en el libro de Colosenses se nos manda que nos desnudemos de nuestros trapos sucios y que nos vistamos con la justicia de Cristo. Cristo me vistió, me levantó, me limpió, me vistió y si fuera poco, me coronó. Me hizo sentar con él en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Cristo dijo allí en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 21, al que venciere le daré que se sienta conmigo en el trono de mi Padre, así como yo he vencido y me senté en el trono. Esto me habla de realeza, me habla de coronación. ¿De qué habla un trono sino de realeza, de majestad, de gloria? Me hizo uno con él, soy uno con Cristo. ¿Y de dónde me sacó Cristo? Del lodo cenagoso. Y doy gracias a Dios por aquel hombre que me habló de Cristo. Nuestra responsabilidad entonces ahora es hablarle al mundo de que necesitan, el mundo necesita un Salvador, necesita a alguien que lo saque de esa condición en la cual está viviendo. Nadie puede levantarse por sus propios medios. Es un acto de gracia soberana de parte de Dios. Dios me eligió, me llamó, me conoció, me predestinó, me justificó, me glorificó. Es obra única y exclusiva de Él. Si eso es Él, ¿cómo es posible que me diga a mí, acepta a Cristo? Yo no sé cómo se hace, pero sí una cosa sé, que Él me eligió y ahora Él me dice a mí que tengo que yo elegirlo a Él. No sé cómo funciona esto, pero sí sé una cosa sé, que Él me limpió. Estoy limpio. Yo creo que la sangre de Cristo me limpió de todo pecado. Satanás viene cada día a mi vida para decirme, pero no ves cómo vives, no ves lo que haces, no ves que debías de hacer esto y aquello y lo otro. Sí, es cierto que mi vieja naturaleza está aquí conmigo, pero yo puedo luchar contra mi vieja naturaleza en el poder del Espíritu Santo, porque se me dio el poder del Espíritu Santo, se me selló con él para que yo pueda vivir una vida de victoria, para que a través de mi vida se manifieste Cristo Jesús. Doy gracias a Dios porque me sentó en el trono más alto que existe. Los reyes de la tierra no son más que gusanos coronados, pues aún durante la época de su poder ya preparan el mausoleo que ha de contener sus restos. Pero Cristo rige los destinos del universo, y Él dijo que toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra. Entonces me da un trono de perfecta felicidad, me pone allí, me corona. Vuelvo a repetir, los tronos de la tierra son veces, muchas veces están envueltos en luchas, en intrigas. Sus ocupantes, en vez de ser felices, se sienten tenebrosos y turbados. Me acuerdo de una anécdota de un alguien que le dijo a un rey de Grecia, le decía uno de sus cortesanos, oh, el ser rey tiene que ser una felicidad muy grande. Y en cambio el rey le dice, ¿cómo puede ser un rey feliz si siempre está pendiente si la espada de Damocles le cae encima de él? Porque todo el mundo quiere sacar al rey para ponerse el de rey. Los reyes en este mundo están llenos de miedo, de angustia, porque en cualquier momento pueden dejar de ser reyes. Hay un golpe de estado y inmediatamente el gobernante es quitado y puesto otro. Pero a mí se me puso en un trono en donde nadie me va a quitar, porque es el mismo trono de Dios que Él me dio a mí en Cristo Jesús. ¿Merezco el trono? No. ¿Merezco el estercolero? Sí. ¿Merezco el infierno? Sí. Pero no voy a ir a estar más en el estercolero, porque Cristo me limpió. Cristo hizo todo lo que era necesario. Me levantó, me limpió, me vistió y me coronó. Y yo sé que un día seré glorificado juntamente con Cristo. Por eso quiero terminar diciéndote lo que dice el apóstol Pablo. Buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado. Y cuando Cristo se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Una gloria que no merezco, pero que se me va a dar en base a mi unidad con Cristo. Cristo lo hizo todo, murió en la cruz del Calvario para limpiarme, para quitarme de esa condición. Él se metió en el estercolero. Dios vio a Cristo como si fuera un estercolero. Y a mí me dio la justicia de Cristo. Gloria sea al Señor Jesucristo, gloria sea su nombre, bendito sea el nombre de Dios que me sacó del lodo cenagoso en el cual me vivía. Me arrancó y me hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Pues gloria sea su nombre. Te invito, querido amigo, a que recapacites tu vida y le invites a Cristo a que tome el control de todo tu ser y que dile a Él, Señor, sácame del polvo, sácame del estercolero de mi vida. Reconoce que tu vida es un estercolero, reconoce que eres polvo y Él te salvará.
Damos gracias al Señor y a Juan por el mensaje tan hermoso del testimonio del cambio de Dios en su vida. Y como Dios cambió la vida de Juan, Dios puede hacer lo mismo en tu vida. Clama a Él, y si le clamas de corazón, Él te escucha, Él responderá. Gracias, Juan, por tu tiempo aquí.